Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Buenos días, Cuba. Llegamos al viernes 26 de octubre de 2018 y es un gusto recibirlos esta mañana que va a ser muy especial desde las 8 en punto y hasta las 10 en punto. Y le doy ya los buenos días a mi querida amiga Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, Maite. Muy buenos días a todos. Señores, viernes, el cuerpo lo sabe, ¿verdad que sí? Viernes 26 de octubre, 299 día de este año. En español han pasado 299 días y nos quedan solamente 66 días para que finalice este año. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, a todos los que nos escriben, nos escuchan. Un abrazo para ustedes. Buenos días.
Y dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Una frase de Mahatma Gandhi con la que comienzo esta mañana dedicada a todos nuestros cubanos. Cada uno de nosotros tiene un héroe por dentro y es muy importante que ustedes lo concienticen y además lo pongan en práctica. Les invito a que continúen a través de Radio Martí, aquí en Levántate Cuba. Es muy importante que conozcamos cuáles serán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Y para ello, ¿a quién le damos la bienvenida, Lucy?
Pues a Lázaro Domínguez. Mira, a ver qué noticias me traes hoy, Lázaro.
Buenos días,
que sean
Lázaro.
Buenas.
Ay, qué bueno, qué bueno. Creo que tienen tremendo equipazo ahí esta mañana.
Pues
creo
sí, que... la casa está llena.
Estamos escoltadas, de verdad.
Oye,
pero eso es una sorpresa que yo quiero dejar para más
ese.
Adelante.
Roberto Forte, Alejandro.
De todo tenemos.
Ya lo
revelaste.
Ay,
pero bueno.
No hay cama para tanta gente. No,
pero si tú quieres, Lázaro, tú puedes venir para acá.
Claro.
De hecho, sería
no,
un gustazo tremendo compartir contigo también.
Y con el control de Ibeti siempre vigilando ahí todo lo que pasa.
Sí.
Bueno, pues yo tengo una anécdota para ustedes. Déjenme robarle 30 segundos nada más.
Ay, Dios.
Yo fui de visita a un país amigo y cuando regresé, porque tenía un problema de un. Bueno, una dificultad, y regresé con un paquete de antibióticos. Y entonces le dije a mi médico de aquel entonces, el doctor Carrillo, mira Carrillo, me dieron un paquete de antibióticos gratuito, no me costaron nada, qué rico. Dice él, no te vas a tomar ni uno de esos antibióticos. Digo, pero Carrillo, si esto no mata, si el antibiótico lo que hace es curarte. Dice, no, eso te mata la flora intestinal. Tú no te tomas ni un antibiótico de eso. Y mira, me sacó del... Porque yo realmente... Y lo recuerdo aquella anécdota por el comentario de Lucy esta mañana.
Exacto,
muy interesante.
Que fue muy específico, de verdad.
Eso.
Muy informativo.
Viste. Sí. ¿Verdad que tú eres mi fan?
Claro. A veces se nos pasa, pero no. Él está ahí realmente pendiente de todo, Lázaro.
De manera que no se puede tomar un antibiótico si realmente no se necesita.
Exacto.
Tú ves.
Bueno.
Para algo sirvo.
Hombre, que sí sirve. Bueno, en el estado del tiempo, Lucy Maite, tenemos que desde un centro de bajas presiones sobre la zona de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico. Este frente frío penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y se convierte en estacionario sobre los estados de la costa del Golfo hasta enlazarse con otro centro de bajas presiones en el sur de Mississippi. En la segunda intervención hablaremos qué es lo que va a pasar con estos centros de bajas presiones y el eventual o el arribo al sur de la Florida mañana de un frente frío. Bueno, en Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 30 y los 33 grados Celsius. No así la tarde de mañana. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Pero para la mañana del sábado habrá un aviso de precaución a los pescadores y a las pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, por la entrada de un frente frío. Hasta aquí, Maite y Lucy, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Te espero nuevamente a las 9 en punto de la mañana con una actualización de las condiciones del tiempo. Ahora a las 8:06, le doy la bienvenida a Alberto Müller y uno de los hechos que marcaron la historia de este 26 de octubre.
Gracias, Maite, y saludos al grupo, incluyendo el grupo técnico. También saludos a los amigos de Cuba. Les veo a todos el rostro alegre, y supongo que sea porque hoy es viernes y nos vamos al fin de semana de descanso. Un día como hoy, octubre 26, pero de 1864, nace en Caracas, Venezuela, José Gregorio Hernández Cisneros, médico, científico, profesor y filántropo de profunda vocación religiosa, reconocido por su solidaridad con los más necesitados y recordado por su caridad, generosidad y servicio a los más pobres. Su vida fue un testimonio evidente de santidad, tanto que muchos venezolanos y latinoamericanos lo consideran santo, a pesar de que aún no ha sido canonizado por la Iglesia Católica. Sus restos reposan en la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el centro de la ciudad de Caracas. Actualmente está en proceso de beatificación y posterior canonización, luego de que en el año 1986 su santidad el Papa Juan Pablo II declaró solemnemente sus virtudes heroicas, por lo cual se le otorgó el título de venerable, y por eso es tan recordado tanto por venezolanos como por latinoamericanos, porque fue un hombre que dedicó su vida a los más pobres.
Que es una mañana de lujo y realmente ahora se lo confirmo con hechos. Esta mañana tenemos la visita de dos hombres especiales, Lucy, y esto me encanta porque tenemos un balance, mira, dos hombres, dos mujeres,
sí,
y un destino.
Mira, tenemos uno para cada uno.
Es una telenovela. Sí,
tenemos uno para cada una y además son dos hombres realmente elocuentes,
¿cómo no?,
que traen unos temas súper interesantes. Sí. Yo te propongo que tú y yo no callemos.
Sí, no, yo ahora, a partir de este momento, hago silencio, asiento con la cabeza, porque realmente aquí están Pepe Forte y Alejandro Ríos, dos periodistas, dos expertos en temas diferentes, pero que a la vez tienen un conocimiento enciclopédico, ante el que yo hago una reverencia tremenda. ¿Con quién comenzamos?
Alejandro.
Yo me he quedado sin palabras.
Yo también.
Como dicen,
oye,
como dicen
días,
en los discursos,
días,
estoy tan emocionado que me he quedado sin palabras.
Alejandro, siempre.
Y es un placer estar aquí otra vez en Levántate,
sí,
Cuba.
Sí, el privilegio es mío, realmente, contar con tu presencia, con la de Pepe Forte también. Y sobre todo a los cubanos que les gusta tanto el cine y que siguen tanto el cine a través de, quizás no la pantalla grande, porque sabemos que no les llega, pero sí del paquete.
No, lo que pasa es eso mismo. Y gracias una vez más. No. Sus palabras realmente son hermosas, las de ustedes.
Las mereces.
Y sin ustedes aquí y Pepe no somos nada.
Claro que sí.
Sin el balance, como tú dices, no somos nada. El asunto del cine, y ya lo dijiste, las salas se han ido destruyendo, sí. Y eso lo saben quienes nos están oyendo. O sea, hemos perdido, yo me acuerdo el cariño que yo tenía por el cine Actualidades, que de hecho fue el primer cine, se supone, que tuvo aire acondicionado, sí, en Cuba. curiosamente, eso lo vi en un documental que yo puse alguna vez, y que se hayan ido destruyendo las salas de cine es terrible, pero bueno, ha sido sustituida por el paquete, por lo que tú acabas de decir. Y curiosamente me llama el otro día un amigo y me dice, acabo de ver Quincy, que es un documental extraordinario sobre la vida de Quincy Jones, el famoso productor y compositor y jazzista y de todo. Ese es un toero. Y le digo, ¿y cómo lo viste, no? En el paquete.
En el paquete.
Y lo acababan de sacar. Sí, o sea, Netflix.
Hace dos semanas que
Netflix
salió.
Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, quizás la más, para mí, más importante que la de Amazon. Y me dice, sí, lo vi en lo acabo de ver en el paquete. Wow, qué bueno, qué maravilla. Yo no, en mi vida, y Pepe también debe coincidir conmigo, nosotros no podíamos ni soñar. Nosotros veíamos películas americanas hechas por pedazos con un cartel que decía, esta copia que ustedes van a ver está hecha con copias.
Ha sido reconstruida con copias de uso. Pedimos disculpas en cualquier deficiencia que pueda presentar su proyección.
Y las películas así que se suponía que iban a ser en colores eran en blanco y negro. Eran en blanco y negro.
Sí, porque eran originalmente en color y las copiaban en las reproducciones en blanco y negro, pero no existía todavía el laboratorio de color que terminan estableciendo en Novedad. Bueno. Que era Churrecolor, como se decía, porque terminaba los colores pésimos.
Es decir, que eran copias. Y también eso era ilegal, Alejandro, hacerlo.
Bueno, fíjate a dónde llegaba la ilegalidad de Cuba, que semanalmente hay un organismo que era de la Policía Política Cubana, del Ministerio del Interior, dicho así tal cual, que se llamaba Omnivideo. Omnivideo sacaba semanalmente 4 películas norteamericanas.
En video.
Las subtitulaban en video VHS.
En beta. No, era beta.
Beta primero. Y las subtitulaban al español y las vendían en el mercado principalmente de Panamá y el resto de América Latina.
Dios mío.
O sea, el descaro.
Ilegal.
Era totalmente... de hecho, no se ha escrito sobre eso, pero es...
Y para justificar un poco, Alejandro, cuando ponían en cine, crearon una compañía fantasma que se llamaba Golden Gate Bridge.
Claro.
Que tenía, se hizo el diseño, que era una silueta del puente, y el disparate estaba en que decía Golden Gate Bridge present. Que debía de ser en inglés presents.
Claro.
O sea, hacer el disparate. O sea, Golden Gate Bridge present, y era la copia ilegal, que Cuba no compró ninguna, excepto quizás alguna, no compró nunca ninguna película.
Sí.
Dicen que en los años 60, quien proveía al ICAIC de película eran los muchachos de la Brigada Venceremos. No sé
bueno,
si será
sí.
¿Pero de qué forma llegaba a Cuba? No. Es decir, ¿de qué forma lo proveían eso?
¿Cómo? Bueno, yo creo también el cuerpo diplomático, las maletas que no se revisan, yo creo que venía todo por ahí y por amigos, por ejemplo, del padrino, todo lo de Coppola venía por Coppola, porque él mandaba una copia a Cuba. Lo de Sidney Pollack, él mandaba una copia a Cuba, porque son estos directores de tendencia muy, muy de izquierda y que consideraban que aquel proceso que estaba ocurriendo en Cuba era una maravilla.
Sí.
Bueno, era lo único que nosotros le podíamos agradecer, que nos mandaran una copia de Padrino o de Jaws o de Tiburón para verla en colores, porque generalmente, como decíamos, la veíamos restaurada a pedazos y en blanco y negro.
El Padrino se vio en colores la segunda, la primera parte siempre se vio en blanco y negro.
La primera siempre en blanco y negro.
A punto que yo me acostumbré tanto que la estoy viendo en colores y me parece mal. Yo no sé.
Te han desvirtuado
sí,
el gusto.
Sí, pero en blanco y negro.
¿Qué daño nos bueno, intentaron hacerlo. Yo no creo en esa realidad y creo que uno se puede desprender de todo lo negativo. Pero
a lo bueno uno siempre va derechito.
Pero qué daño a la gente, ¿no? Y qué irrespeto también por las leyes. Y bueno, por eso me imagino que todavía le dan el beneficio a estas personas que tienen el paquete, ¿no? Y que
no, como ha cambiado el mundo, qué maravilla. O sea, la tecnología ha ido derribando todos estos muros, todas estas paredes que el castrismo fue levantando, todas estas prohibiciones. Estábamos comentando que de pronto editaban las películas.
Que
el Resplandor la reeditaban. O sea, cogían a Kubrick, que es uno de los monstruos sagrados del cine, y lo reeditaban.
No quiero mencionar que estábamos hablando con Alejandro, pero yo sé exactamente el nombre de la persona que se sentaba en la cinemateca, veía la película original, tenía una agenda, iba anotando, y después daba la orden, incluso costaba dinero. Que cuando hacían las ediciones en pro, que es lo que estábamos comentando ahorita aquí, antes de entrar al programa, en pro de no solamente de sostener la pureza ideológica de la revolución, sino además de pintar que Estados Unidos es malo, desvirtuaban la película, la editaban, la tenían que mandar a Truca, a Cubanacán, para que la película la cambiaran, para justamente desacreditar a Estados Unidos, lo cual es una atrocidad.
Yo me acuerdo, estaba haciendo una cola en la Cinemateca, ahí en... que era el cine antiguo Cine Atlantic, tengo entendido. Y de pronto, para ver Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary.
Oh, sí.
Que es una película de horror por antonomasia. O sea, es una de las grandes.
Cumple 50 años este año.
Bueno, es una de las grandes películas de horror. Y de pronto hubo un problema político, hubo un atentado en la embajada cubana en Portugal, algo así ocurrió, y lo suspendieron. Dicen, no, ustedes no pueden ver.
O sea, tú estabas allí. O sea,
yo estaba allí.
Yo estaba allí también ese día.
Exacto.
Y no se vieron.
No, seguro que no vimos.
Estoy seguro.
Pero éramos distintos.
No, ese,
éramos distintos.
Media Academia de San Alejandro se escapó de la escuela para ver la película y claro, finalmente nos quedamos con las ganas.
Estábamos esperando esa película. Acuérdate, claro. no había manera de ver películas en la casa, no había streaming, ni computadora, no, nada de eso existe. O sea, están oyendo la prehistoria. Están oyendo la prehistoria de las prohibiciones.
Maite también estaba ahí.
Hay algo que nos une.
Pero tú no habías nacido.
Bueno, yo no estaba, así que lamento mucho no haberlo reconocido.
Y entonces ahora, voy a hacer una nota sobre lo de Quincy. Me dice mi amigo, vi Quincy, que bueno, le dije, ¿te fijaste que está en el documental, está Alfredito Rodríguez? Que diga, Alfredo Rodríguez. Me dice, no, ¿quién es ese? Dice, le dije, el hijo de Alfredo, de Alfredito Rodríguez. Sí. Me contesta, porque todo eso es por email. Dice, tú sabes aquí cómo disipan a las personas que sencillamente quieren.
Lo
ellos
cortaron.
No, o sea, no lo borraron, pero no existe para el público cubano. Yeah. O sea, esta es una persona informada y no sabía quién es este genio del piano.
Exacto.
Uno de los ahijados de Quincy Jones, uno de los tipos que él adora, sí. Que además figura en el documental bastante rato. Le dan algunas que otras escenas y él no lo sabía. O sea, con todo el paquete, con todo Quincy, con todo que pueden ver cosas que antes tú y yo ni podíamos soñar. Míranos en la cola y después de pronto nos tumban la película. Nos tumbaron la película ese día porque hubo un atentado en el otro lado del mundo.
Pasó varias veces, fíjate tú. ¿Cómo
pasó con el puente sobre el río Kwai.
Y pasó también después con No es fácil ser joven, que fue la otra que era soviética.
La rusa, exactamente.
Increíble, ¿no?
Y después pasó cuando
los apagones. Era un documental bastante contestatario.
Después cuando llegaron los apagones pasó en muchas ocasiones, que recuerdo uno tenía esa pasión y ese deseo, Dios mío, la película que voy a ver, se iba a la luz.
Ah, bueno, claro.
Nunca la
esa circunstancia se repitió y se repitió y se repitió.
Pero Alejandro, tenemos otra historia, otro momento. Afortunadamente, tú dices, la tecnología se impone y a Cuba está llegando.
Absolutamente.
Yo creo que prácticamente en la semana de estreno está llegando la película que se está viendo en los cines de los Estados Unidos.
Es todo
en cualquier
como
parte
muy misterioso, es todo como muy, muy mágico. Yo acabo de ver Nace una estrella, esta de Bradley Cooper, la cuarta versión de este tormento, de este melodrama. Y yo me imagino a quienes nos están oyendo ahora mismo en Cuba, que están a punto de verla o ya la vieron.
Con Lady Gaga, es la de...
Exacto,
sí,
con
Lady Gaga.
Gaga les va a sorprender la idea de que ya la tienen, pero es así, es increíble. Tienen una red de contrabando que es la única que yo apruebo realmente.
Sí.
Es la ilegalidad que yo apruebo.
Además,
porque
todo,
si la ilegalidad,
todo,
si la ilegalidad
en revistas,
sirve...
En todo, ¿eh?
Exacto, si sirve para que mis compatriotas puedan disfrutar el cine como lo disfruto yo, bienvenido. Lo siento realmente por las grandes compañías. Algún día eso se arreglará y pagarán los derechos que haya que pagar. Cuando vayas a un cine y la compañía la compró y la distribuye, por lo pronto la gente del paquete están haciendo una labor de primera.
Por una parte ellos no pagan, pero sí exigen que uno respete una política musical en los medios de comunicación. No. Es decir, incluso te sancionan si violas esa política musical que está regida por uno.
No,
por
y estaba supuesto... leyendo algo terrible. Parece que el decreto este 349 va a entrar el nuevo año, van a tumbar alrededor de 1,000 y pico de plazas de teatro. O sea, viene otra me acuerdo que en los años 60, sobre todo, destruyeron el teatro en Cuba.
Sí.
Que era un teatro muy prominente, además de vanguardia, venía como muy arriba y de pronto liquidaron todo el teatro.
Y el teatro tuvo un papel tristísimo, que realmente fue uno de los más comprometidos con la ideología del sistema, el teatro. El teatro todo se politizó, no había nada que fuera. El cine a veces tenía un renacer en la época aquello de Sepermut y todo aquello, que había comedias, y pasó en artes plásticas, pasó por el teatro, sí. Llegó
bueno,
a ser un bodrio político.
Lo destruyeron muy temprano, después de Triana, después de Vigilio Piñera, lo fueron liquidando. O sea, lo fueron sencillamente liquidando y todos se exiliaron.
Como mitad. También hicieron con los Beatles.
Con los Beatles.
Con The Beatles, que también todo aquel que tuviera algún vínculo con ellos, pues iba a estar limitado, iba a estar sancionado. Y lo peor que hubiera podido pasar. Tú me hablabas de que llevaban la música escondida, los discos escondidos en una revista o algo
así.
Sí, se le cambiaba la carátula.
Se
le cambiaba la carátula y ahí, cuando aquello eran los discos de 33 revoluciones, que era lo que le llamaban nosotros
los LP. Y hoy justamente, imagínate, ahora que invocas los Beatles, hoy me toca la sección de los Beatles que quiero compartir. Para mí es un placer estar con vosotras y con mi amigo amigo Alejandro, que lo quiero tantísimo, que es un tipo que respeto tanto.
Y un alemaniaco también, tanto como tú.
También lo es. Y ahora, para aliviar un poco, quiero decir que yo me voy revitalizando durante la semana, me reenergizo y el viernes estoy mejor que el lunes.
Ah, qué bien.
Soy al revés.
Pero es que, ¿y eso por qué?
Porque soy ochomecino.
Eres ochomecino. Es lo que pasa. Eres como un caso de Benjamin Button, la historia de Benjamin Button.
Que va rejuveneciendo, ¿no? Y la otra cosa, antes de venir a los Beatles ahora, que estábamos comentando ahorita con Lázaro, que habló de que los antibióticos, ajá, que por cierto son el gran descubrimiento del siglo XX, y Lucy estuvo tocando eso, y él menciona la flora intestinal. Yo siempre he tenido la duda que si existe la flora intestinal, ¿acaso existirá la fauna estomacal?
También, yo me imagino que sí, Pepe, pero eso lo podemos averiguar y a lo mejor es el gran descubrimiento de este siglo.
La fauna estomacal.
Pues no lo dudo, debe haber bastante.
Vamos a los Beatles, señores. La historia que tengo hoy es que está cumpliendo 50 años, hablando de política, mira, sí. Los Beatles la escribe Paul McCartney, una canción que se llama Back in the USSR, que quiero que ahora Betty la comience a dejar correr, porque comienza con una turbina de avión. De vuelta a la Unión Soviética, lo cual es una falsedad, ellos nunca habían estado en la Unión Soviética. Una de las canciones más movidas y más rock and rolleras de los Beatles. Quiero decir respecto a esta canción que comenzó a grabarse entre el 23 y el 24 de agosto del año 1968, ahora hace 50 años. Se estrenó, salió como gran éxito el día 22 de noviembre del 68, hace 50 años ahora. Integra el disco que se llama Álbum Blanco, que no se llama así, que se llamaba The Beatles. Lo que pasa es que como era mínimo en diseño, la portada era blanca y popularmente se le dice el Álbum Blanco. Esta canción es la primera justamente que aparece en el Álbum Blanco, es el corte número uno, un disco que fue doble. Y una canción que trajo una especie de jelengue político, porque el año 68, que fue el año en que lamentablemente ocurre en Cuba la ofensiva revolucionaria, fue el año de la invasión de Praga. Los Beatles fueron criticados por el hecho que de pronto se aparezcan con una canción que decía de vuelta a la Unión Soviética, que es la que justamente agrede e invade a Praga.
Y las revueltas de Francia.
De Francia también. Eso es un año tremendo. Y sí. Resulta, pero nada, retosos de jóvenes. Ocurre que realmente decir que los Beatles es Back in the USSR y viceversa. En primer lugar, el título de Regreso a la Unión Soviética es una falsedad, porque si tú regresas es que estuviste antes. No, los Beatles nunca fueron a la Unión Soviética, estaban prohibidos, como lo estuvieron en Cuba. Lo que ocurre es que esta canción es una canción escrita por Paul McCartney. Aparece registrada, que esto quiero siempre entrenar a mis seguidores, que aparece registrada como Lennon a McCartney.
Claro, era el binomio y era el contrato.
Pero
que
no
existía.
El contrato, a nivel de publishing, claro. La canción realmente, la inmensa mayoría de las canciones registradas por los Beatles así, no es eso. No era como Gardel y Lepera o como Elton John y Bernie Taupin, no. Eran canciones separadas y esto es una canción auténticamente toda punta acá, escrita por Paul McCartney solamente. Incluso pasa como pasa con otras canciones de los Beatles, Ringo no toca, lo cual me va a dar pie a que la semana que viene te voy a hablar de la canción que escribe Ringo durante la ausencia, porque para esta época los Beatles estaban llevando muy mal. Y en la grabación del álbum blanco, Paul, que era el mandón y que se echó sobre sus hombros la responsabilidad de los Beatles después que muere Brian Epstein, que muere el otro año, regaña a Ringo de modo que estaba tocando la batería. Ringo está hasta el último pelo, se va del grupo, como sabe Alejandro, con la idea de no regresar nunca más, y se va a Cerdeña, y allá escribe una canción que te contaré la semana que viene, de manera que a Paul no le quedó más remedio que en esta canción Back in the USSR llegar y tocar la batería. O sea, la batería que aparece aquí, que estás escuchando ahí, no es Ringo, sino es Paul.
Por cierto, el otro día estaba leyendo una anécdota que no se sabe si es cierta, pero la gente le gusta divulgarla. Alguien le preguntó sobre las virtudes de baterista de Ringo a Lennon, que era un hombre muy ácido, y dijo Ringo no es ni el mejor baterista de los Beatles.
Oye, wow.
No, pero ¿sabes por qué lo dijo? Wow. Porque Paul era el mejor baterista de los Beatles.
Yeah. Hay quien dice que no.
Porque Paul tocaba una batería. Bueno, Paul ha sido elogiado muchísimas veces por la batería. Súper elogiado por la batería.
Yo vi un espectáculo, tuve la suerte de ver un espectáculo de Ringo con Paul, específicamente ellos dos, y fue algo asombroso para mí lo que disfruté y cómo se llevó a cabo ese show.
Esta es la historia de los Beatles hoy, correspondiente a la historia breve de Back in the USSR.
Excelente. Pepe, te agradezco muchísimo, como también te agradezco, ¿qué? Alejandro. Sí.
¿Pero por qué no se quedan los dos aquí hasta las 10 de la
deberían
mañana?
Deberían quedarse, la verdad. Seguro. La verdad, sería un gusto tremendo tenerlos aquí hasta las 10 en punto de la mañana.
Hablar yo sé entre, que ustedes entre son amigos hombres, es lo que más me gusta.
Sí, y además lo que más les gusta a la gente en Cuba. Es recibir esa espontaneidad y esa naturalidad que ustedes transmiten. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, no, muchachos.
Gracias, y les espero el próximo viernes. ¿Seguro? Me encantaría si pudiera ser así. Yo, yo estaría feliz de que lo hiciéramos de esa manera. Son las 8:25. Continuamos aquí en Levántate Cuba. Gracias por preferir levantarse y continuar con la verdad este viernes 26 de octubre de 2018.
Sí, señor.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Óyeme, me encanta la presencia de los hablantines, pero no, ahora me toca a mí. Tengo el pincel en la mano. Sí. Hablantinos. No. Tengo el pincel en la mano, muchachos, así que nos vamos a la pincelada. Las pinturas estereoscópicas que Dalí creó en los 70 a partir de su interés por la ciencia y los efectos ópticos son el objetivo de una muestra en el Museo de Figueras en España, donde estas creaciones se ponen al día con el uso de teléfonos móviles y gafas de tecnología actual. La exposición, que fue inaugurada por la directora de los museos, reúne 6 pares de cuadros que por parejas parecen mostrar la misma imagen desde un punto de vista ligeramente diferente, pero que vistas a través de unos lentes especiales crean un efecto de profundidad. Dalí, estereoscopías, la pintura en 3 dimensiones. Es el título de esta exposición, compuesta por 12 pinturas que van desde 1972 a 1978. Salvador Dalí, un pintor vanguardista. Pues son exactamente las 8:27. Estás en sintonía con Levántate Cuba aquí en Radio Martí. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana de 26 ya de octubre. Se nos está acercando una fiesta que aquí en los Estados Unidos es muy popular y se ha extendido al mundo entero. Se nos está acercando el día de Halloween.
Estamos así preparándonos.
Que, sí, señor. Nosotros que nos hemos pasado el año con la careta puesta, el día que nos la vamos a quitar. Exacto. No, es al revés, ¿verdad? No, es al revés. Es al revés el día de ponerse la careta.
Va a ser
careta.
Un día muy especial. Y Lucy, tú nos vas a contar la historia de la celebración. Pues ¿cuáles claro. son los orígenes? Así que hacemos una muy breve pausa. Seguimos hasta las 10 con ustedes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Y a las 8:30 minutos vamos a continuar este viernes maravilloso compartiendo con ustedes. Y la verdad tiene dos sabores, uno dulce para el que la dice y otro amargo para el que la oye. Pero siempre es importante, Lucy, que llegue la verdad.
Así es. Así es. Para unos, bueno, pues que si le choque, pero ahí tiene que estar presente. La verdad siempre sale. A veces no en el momento en que uno lo espera.
Exacto.
Hay que tener un poco de paciencia para que salga la luz.
Y les quiero hablar a propósito de un tema que nos toca muchísimo a los cubanos. Y quiero leerles algo que escribió el periodista y escritor Ángel Santiesteban. Quien cometa un delito en Cuba debe tener la certeza de que no bastará con cumplir la sanción que para él decida el tribunal, que no será suficiente el aislamiento y el encierro. Quien quebranta la ley en esta isla tiene de antemano la seguridad de que los guardias pondrán todo su empeño en hacerlo sentir en un infierno en el que se repite la figura de un uniformado Lucifer. Es una realidad que han enfrentado durante 6 décadas los prisioneros políticos cubanos que lo siguen enfrentando hasta estos días. Quiero hablar precisamente acerca de este tema con el abogado, defensor de presos políticos, Negar Granados, porque la versión más reciente se ubica en las cárceles de Venezuela, un régimen que ha dado continuidad al castrismo. Buenos días, Negar. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a ustedes por la llamada y aquí estoy con ustedes. Un placer compartir este espacio con ustedes.
Sí. Hemos visto, Negar, los abusos a los prisioneros políticos, los prisioneros de conciencia en Venezuela. Hemos visto supuestos suicidios, hemos visto personas que han salido, aquellos que han sido excarcelados con licencias extrapenales, en condiciones verdaderamente preocupantes, precarias, con el físico realmente destruido. Hemos visto denuncias como la que ha hecho Loren Salé, que en un momento determinado quiso que su vida terminara para no seguir enfrentando lo que se vive en una cárcel de Venezuela. Y muchos coinciden en que los supuestos suicidios son asesinatos. ¿Cuál es su opinión?
Sí, bueno, efectivamente lo que dice Loren Salé y lo que reseña la prensa y un equipo técnico de investigación ha determinado que en las cárceles políticas de Venezuela los presos de conciencia terminan siendo víctimas de un homicidio por parte del Estado, convirtiendo esto en un crimen de Estado, ya que no tienen cómo justificar el encarcelamiento como primer hecho, ¿no? O sea, la detención de Fernando Albán, que es el prisionero político más reciente que tenemos en Venezuela, no tenía ninguna motivación ni fundamentación jurídica. Adicional a eso, fue llevado para el SEBIN, que es una mazmorra, es una cárcel de la policía política, donde se encuentra la tumba. Y de esa tumba habla muy bien Loren Salé, porque fue víctima de ella. En esa tumba se cometen las torturas más atroces, los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Eso atenta con todos los estándares internacionales sobre derechos humanos y sobre convenciones internacionales de la materia. Fernando Albán era una persona con una convicción democrática y me tocó aquí en los Estados Unidos atender a 3 de sus sobrinos, quienes estaban en los Estados Unidos al momento de que ocurrió el homicidio de Fernando Albán y que hicieron ver que era un suicidio, y decía que era una persona con una convicción democrática y católica que le impedía cometer ese tipo de acciones atroces como el suicidio. Lo otro que tenemos que entender es que las instituciones en Venezuela están totalmente secuestradas, que el fiscal general, que fue el primero que dio una rueda de prensa, hizo ver de que había un supuesto suicidio cuando ni siquiera se había investigado efectivamente cuál era la causa de la muerte. Segundo, el propio fiscal general, Tarek William Saab, agarró y en unas declaraciones la semana pasada dijo que quien siguiera hablando del caso de Fernando Albán como homicidio iba a correr consecuencias, que eso era un suicidio y así se había establecido. Definitivamente se implanta lo que es la política de terror: si no estás preso, estás muerto; si no estás preso y estás muerto, te destierro, tipo Loret Salé. Y todo esto porque definitivamente seguimos un patrón que lamentablemente, tenemos que decir así, un patrón cubano. Sí. Lamentablemente la escuela de lo que está pasando hoy en día en Venezuela es la escuela cubana. Los Castro son personas, o Fidel en su momento, actualmente Raúl, que se acostumbraron a eso, a llevar adelante lo que son las políticas de terror, incriminar a personas en delitos que nunca cometieron para mantenerlos privados de libertad. Y en Venezuela tenemos una sucursal de esos militares que tú hacías mención al inicio del programa, como es Ramiro Valdés. Ramiro Valdés, el general Ramiro Valdés, está en Venezuela y es una de las personas que implanta el terror a los venezolanos disidentes, y son los que llevan adelante la política de cómo enjuiciar y llevar adelante los procesos judiciales contra la disidencia venezolana.
¿Pero cuál es el futuro? ¿De qué manera se puede cambiar esta historia, ya que no hay un marco legal en Venezuela que reconozca, que respete o que ampare a esos prisioneros de conciencia? Y también, aunque incluso Amnistía Internacional se denuncia ante la ONU, es decir, el mundo entero sabe que existen violaciones a los derechos de los prisioneros de conciencia en Venezuela. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se puede hacer en un marco político internacional?
Mira, lo primero que tenemos que hacer es buscar la restauración de la democracia, que no existe en Venezuela y la perdimos hace 20 años. Una vez que se restaure la democracia, el marco jurídico, el marco legal pudiera empezar a tener vigencia. Y esto te lo digo con mucha propiedad, porque lamentablemente en los regímenes opresores, como en el que se vive en Venezuela, como en el que se vive en Cuba, no existe ley que valga, ¿okay? Lamentablemente vemos cómo persiguen a las damas de blanco, personas que lo único que quieren, son mujeres, perdón, que lo único que quieren es llegar a la iglesia el día domingo y a consecuencia llegar a la iglesia para ejercer un derecho constitucional y hasta un derecho humano, que es el derecho a la libertad de credo y culto. Son perseguidas, aprehendidas y golpeadas, ¿okay? Vemos cómo se han muerto en las cárceles cubanas personas en huelga de hambre porque el Estado de alguna otra forma no les otorgó la libertad que ellos estaban reclamando, o no le otorgó la libertad del ejercicio del derecho que ellos estaban reclamando. Igual tuvimos casos en Venezuela. En Venezuela hay una persona que murió en una huelga de hambre, Franklin Brito, y esa persona muere a consecuencia de que se le violentaron derechos humanos, y él, la única forma que consiguió de hacer valer esos derechos fue a través de una huelga de hambre, y esa huelga de hambre le trajo como consecuencia la muerte. Definitivamente, lo que pasa en Cuba se refleja directamente en Venezuela. Ojalá pudiéramos conseguir el restablecimiento democrático. Me llama la atención lo que está haciendo la ONU por su parte, el ACNUR, Angelina Jolie, y hago mención a ella porque es noticia hoy en día. Está en Perú con la finalidad de llevar un conocimiento cierto de qué es lo que está pasando con el venezolano que ha tenido que salir y ha tenido que emigrar hasta caminando, así como los balseros cubanos se lanzaban en balsa caminando y pasando fronteras de países para llegar a Perú, para sortear la crisis humanitaria que existe en Venezuela.
Pero también eso lo dice Inegar, discúlpame que te interrumpa, eso lo dice Angelina Jolie, eso lo sabe el mundo entero, y hay un conocimiento a través de reportajes, a través de imágenes, a través de noticias, de titulares en el mundo entero. Lo que no acabamos de entender, cómo, sabiendo que existe una crisis gravísima humanitaria en Venezuela, un irrespeto total a los derechos humanos, la gente se está muriendo de hambre y está corriendo en estampida, huyendo de ese país abusivo, de ese gobierno o desgobierno abusivo, y no sucede nada. Y todavía vemos a gobiernos que están apoyando una dictadura y un régimen como el de Venezuela.
Y no sucede nada, a pesar de las grandes manifestaciones que se han estado haciendo, que era algo... Nosotros siempre esperábamos de aquellos movimientos que pasara algo, y lo que vemos es, de verdad que nos sentimos extremadamente frustrados de que ver que de que este régimen continúa impunemente haciendo lo que está haciendo.
Sí, definitivamente la situación de Venezuela es preocupante a nivel mundial, y no entendemos posiciones de países que de alguna otra forma no han ni siquiera tenido la decencia de votar a favor de la activación de mecanismos internacionales para la restitución de la democracia, como la Carta Democrática. Vemos cómo los intereses en algún momento privan sobre lo que son las condiciones internacionales y humanitarias, y vemos el país de como España, ¿okay?, con una persona que está buscando una mediación, un mediador como el señor Zapatero, y que lamentablemente España no ha terminado de hacer un pronunciamiento serio, a diferencia de Alemania, que ya Alemania dijo que definitivamente estaba en total acuerdo con las acciones que se llevan hacia adelante contra el régimen.
Y es realmente preocupante, Negar, que vemos posturas como la del gobierno de España, que tenía una proyección diferente y hasta hace apenas unos días volvió a hablar de un diálogo que no ha llegado a ninguna parte y que no ha llevado a una solución real en la crisis gravísima que está viviendo Venezuela desde hace ya 20 años, increíble. Nadie iba a pensar que iban a suceder cosas como las que están pasando en Venezuela, en un país que era próspero, en un país que tenía una sociedad en avance y que desafortunadamente se dejó conquistar por el castrismo, ese mal que lleva a la destrucción social en todos los sentidos. Te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo aquí en Levántate Cuba, y que Venezuela no siga siendo como lo es también Cuba, un infierno en el que se repite la figura de un uniformado Lucifer, que es el que, como decía las palabras del escritor Ángel Santiesteban, es el que se encarga de controlar en las mazmorras castristas a los prisioneros de conciencia. Muchísimas gracias. 8:41, vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Vamos,
levántate. 8:42, de verdad. Hoy es un viernes de privilegios, es un viernes diferente, porque yo siempre he soñado este momento. Se los tengo que confesar, toda mi vida. Es alguien que admiro, aprecio muchísimo como profesional, como ser humano. Rafael Martínez Sixto.
Muy buenos días, pero qué bueno tenerle aquí.
Muy buenos días. Agradezco mucho esa palabra, pero no es para tanto, además.
Claro que sí que es para tanto, es para mucho.
¿Por qué estoy aquí?
¿Por qué estás aquí? Porque, bueno, necesitamos informarles a nuestros oyentes, darles un avance de lo que vamos a tener en el boletín de las 9 en punto de la mañana. Nuestro querido Joan Andrés se encarga todos los días. Uh-huh. Tú sabes que Joan Andrés está tomándose unos merecidos días libres.
Sí, está, como decimos siempre, en una asignación especial.
Sí, exactamente, una asignación muy especial, que nos encanta a todos cuando nos asignan cosas especiales como esas. Pero, Sixto, ¿qué tendremos entonces para las 9?
El 31 de octubre va a votarse en la ONU una resolución que tiene que ver con Cuba, ¿no? Uh-huh. De la cual está muy pendiente el régimen cubano. Y Estados Unidos ha propuesto incluir o va a presentar una serie de enmiendas que tienen que ver con las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Uh-huh. Y las libertades básicas, ¿no? Y además también en el boletín vamos a estar hablando de cómo la mayoría de los paquetes postales, la mayoría de los artefactos explosivos,
sí,
que fueron enviados por correo, fueron enviados, depositados en una oficina postal en Opa-locka, aquí en la Florida.
Exactamente, que es desde aquí donde sale la...
Sí, tendremos los detalles.
El origen.
La investigación está en marcha. Sí. Por supuesto, hay imágenes que fueron captadas pero lo más importante es saber quién fue la persona que acudió a esa oficina postal y tramitó el envío de los paquetes, ¿no?
Es decir, que se originó ahí, no vino de ninguna otra parte.
Bueno, se señala que la mayoría de los paquetes se originó allí, la mayoría del envío se originó ahí en Opa-Locka.
Bueno, qué afortunado que haya sido así, ¿no? Que tengamos por lo menos el origen de sí. Donde ocurrió esto para tener un poco más de evidencia.
No ha salido toda la información, me imagino que ya en los próximos días pues sepamos algo en relación concretamente con la persona que fue allí.
Ya.
Porque debe haber cámaras ahí en esa oficina postal.
Exacto.
Que deben haber captado ese momento y otros, ¿no?
Sí, pues estaremos muy pendientes de toda esta investigación que se va a estar dando a conocer a través de nuestras tres plataformas, pero esencialmente a través de los noticieros de Radio Martí que tú fabulosamente conduces.
Oh, muchas.
No, de verdad que sí, te apreciamos mucho y te admiro mucho durante. Oye, ya estás duro porque hace muchos años que sí. Te conozco. Si yo estoy vieja, tú también.
No, sí, ustedes son jóvenes, los dos, tanto
ay, pero
tú como Lucy.
Hemos compartido muchísimos años, incluso trabajando en emisoras de noticias, así que para mí siempre es una alegría ver a Sixto.
Y además,
a mí, en definitiva, un momento determinado, ya que estamos hablando,
sí.
¿No? Yo empecé en la radio, digamos, sí, como locutor, como actor, haciendo incluso muchos programas dramáticos, ¿no?
Sí.
Porque me gustaba mucho la narración de novelas, etcétera. Pero en un momento, y hacía noticiero, pero en un momento determinado de mi vida, cuando salgo de Cuba, ya me especializo en noticiero.
Qué bien.
Ya ese fue el perfil principal de mi labor.
Y es que además tu voz indica eso y tu voz genera un... No, señores, que de verdad soy fanática de Rafael Martínez Sixto, no puedo negarlo.
Tiene una voz natural,
sí, y que genera mucha credibilidad, sí.
Y además de eso, su manera a la hora de dirigir un noticiero, que eso es importante, de coordinarlo.
¿No?
Eso es un trabajo muy importante.
Ahora que lo menciona, precisamente a lo largo de la carrera, o sea, me ha entusiasmado mucho más montar y dirigir un noticiero que intervenir en él.
Sí,
de verdad.
De hecho, y eres muy exquisito en esa parte también. Eres muy cuidadoso a la hora de escribir, a la hora de redactar lo que se va
meticuloso,
a leer al aire. Sí. Y eso habla muy
pero
bien.
Pero recuerden que los perfeccionistas son pecadores.
Bueno, pero eso de vez en cuando no viene mal.
Ah. Mira, ninguno de nosotros está exento de pecado. Y si no, bueno, que tire la primera piedra. Sixto, te agradezco muchísimo.
Cuidado con esa piedra que venía por ahí.
Te deseo
gracias
un feliz fin
dos,
de semana.
Gracias.
Me dicen por allá que, mira, tienes otra admiradora anónima del lado allá de los cristales.
Oye,
aquí en el estudio. Así que ya tú sabes, Sixto, estás hecho por hoy. 8:46. Gracias por continuar con Levántate Cuba a través de Radio Martí. Vamos a contar, contamos hasta 10.
Pero
no,
contarlo. No, a mí lo que me gusta son los cuentos.
Ah, bueno, cuéntame, Lucy.
La literatura en lengua maya inició un boom a finales del siglo pasado, que en la actualidad requiere generar nuevos lectores para revitalizarse. Y es que están haciendo mucha producción literaria en lengua maya, pero claro está, se hace de manera bilingüe y esto implica que muchos lo lean en español. Canché, uno de los 30 escritores que participan en el segundo volumen de Los Nuevos Cantos de la Ceiba, la mayoría de los parlantes de maya son analfabetos y no pueden leer los textos en su idioma original. Los Nuevos Cantos de la Ceiba integra cuentos, relatos, profecías y dramaturgia de 20 autores y 10 autoras en lengua maya. Lo más importante es buscar que estos textos lleguen a personas que lean en maya y por eso tienen que buscar formas y alfabetizar a la gente que sabe hablarlo. Con más de 300 obras en lengua maya a partir de la década de los 80, Canché, de 39 años, destacó que el reto de generar nuevos lectores ayudará a preservar la lengua maya, revitalizarla y darle un impulso a nivel nacional e internacional.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate!
Variedad absoluta, un balance dedicado a nuestros cubanos que necesitan y merecen información de todo tipo y en todos los sentidos, pero esta esencialmente es muy, muy, muy esperada en la isla de Cuba y es la que nos trae cada mañana nuestro querido amigo y también especialista, experto en el mundo de los deportes, Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite. Buenos días, Lucy y todo el elenco de Levántate Cuba, al igual que la isla, nuestros cubanos allá en la isla. Tenemos que hoy continúa la serie mundial entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles. Hay mucha actividad deportiva para comenzar esta semana, pero esa es la grande. Hoy continúa y el problema es que los Dodgers están, como decimos nosotros, con la espalda a la pared. ¿Por qué? Porque dos derrotas más y los elimina de la Serie Mundial, mientras que Boston solamente necesita dos victorias para coronarse campeones. Estos tres juegos van a ser en Los Ángeles, así que Los Ángeles, Lucy, tiene que ponerse para su número.
Yo iba a irme allá para vestirme de cheerleader y no me aceptaron por la edad, ¿sabes? Pero
no, pues mira, están buscando un cargabate.
Ay, pero eso ya requiere mucho esfuerzo físico, Chambi.
Bueno, eso se verá.
No, yo no estoy para eso, pero sí, es cierto que los Dodgers de Los Ángeles la tienen dura, tienen puesta fuerte, están contra la pared, como tú dices.
Pero mira, al mismo tiempo están jugando Los Ángeles y tienen ya una ventaja que se le ha duplicado. ¿Y por qué? Bueno, porque en Los Ángeles no hay lo que le llaman el bateador designado, que es el bateador que batea y solamente se sienta en el banco, no. En la Liga Nacional todos los jugadores tienen que jugar una posición. Y como el designado de Boston es J.D. Martínez, el equipo de Boston había hecho la decisión de que lo iba a poner en los outfielders, en los jardines, que es lo que él juega. Pero ¿qué pasa? Que en el juego pasado, J.D., corriendo las bases, tuvo una lesión en un tobillo y ahora están mirando qué tal severa es esa lesión, si juega o no juega. De no jugar, óigame, fácil le iguala una situación tremendamente el que no esté este muchacho jugando. Por el equipo de los Dodgers va a abrir el lanzador Walker Buehler y por el equipo de Boston Rick Porcello, dos grandes lanzadores, ambos derechos. La pelota en Los Ángeles es una pelota que es un terreno que es bastante difícil de que le den jonrones a los derechos y por eso es que los derechos han dicho que estos jugadores sean los derechos. Así que en la alineación los Dodgers sí tienen puesto a Yasiel Puig. El cubano Yasiel Puig va a jugar, así que tendremos por lo menos un cubano,
una representación.
Hay que dar una nota de que el municipio de Caguas en Puerto Rico ya se está preparando para darle un recibimiento como héroe al manager Alex Cora, no solamente por llevar al equipo a la Serie Mundial, sino por las cosas que Alex ha hecho durante el ciclón, que ha llevado comida, sí. y ha hecho mucho trabajo. Ya se anunciaron quiénes son los candidatos a los guantes de oro. Estaremos hablando sobre eso el lunes, pero entre ellos podemos contar con Nolan Arenado, un cubano americano que se ha ganado los primeros 5 años que estaba en la Grandes Ligas el guante de oro y nadie ha hecho eso, así que estará buscando su número 6. Y Maite, yo sé que a ti te encantan las efemérides y siempre estás hablando con Lucy. Lucy, bueno, ¿qué ha pasado? Hoy es un día grande en la historia de Miami. ¿Sabes por qué?
Porque cuéntanos.
Usted lo voy a explicar. Un domingo 26 del año 1997, los Marlins ganan su primera corona, 3-2 frente al equipo de Cleveland, y ahí surgió la famosa frase que Lucy Toma dice que fue la que la escribió, no sé si será verdad, pero no creo, I love you Miami.
I love you,
Lucy,
Miami.
Lucy, lo siento. Eso fue el Iván Hernández.
Ay, sí, esa noche nos dio. Salimos del teatro de trabajar y nos dio la madrugada celebrando. La gente no durmió porque los claxons eran
horribles. Maravilloso.
Y un muchacho que ganó el público.
Fue maravilloso.
Así que, Eso ha sido todo en el mundo de los deportes.
Gracias, Chambi. Te esperamos el lunes ahí sin falta, ¿eh?
Que descanse, Chambi. Gracias por toda la información.
Buen fin de semana.
Son las 8:54. Vamos a continuar con ustedes y lo hacemos así, al estilo. Yo les aconsejo cordura, pero realmente con Ricky Martin, pues es imposible.
A mí me gusta la vida loca.
Sí, bueno, pues vamos a escucharlo.
Into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. All right. Upside, inside out. She's living la vida loca. She'll push and
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenos días. Es hora de información en Radio Martí. La misión de Estados Unidos en Naciones Unidas presentó 8 enmiendas sobre la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución sobre el embargo que se llevará a votación el 31 de este mes. Radio y Televisión Martí tuvo acceso a estas enmiendas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la isla, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias a los opositores. También expresa seria preocupación de que en Cuba la grave falta de acceso a la información y la libertad de expresión estén socavando los esfuerzos colectivos para implementar el objetivo 16 de desarrollo sostenible destinado a promover sociedades pacíficas. En La Habana, el bufete colectivo del municipio Boyeros rechazó esta semana tramitar la apelación de sentencias de dos miembros del movimiento Opositores por una Nueva República. Los activistas fueron sentenciados en septiembre pasado a más de 30,000 pesos por daños a la propiedad.
Junior González Rosabal y yo, Luis Jesús Gutiérrez Campos, fuimos al muro del zoológico de Calabazar. Allí nosotros escribimos 8 letras D que significaban democracia. Fuimos sorprendidos por los custodios del lugar y trasladados a la estación de policía. Nos sometieron a un registro en la casa donde nos cogieron las evidencias con las cuales nosotros tenemos, distribuimos discos y otras propagandas. Y estuvimos detenidos durante 7 días en la estación de policía. Al final el juicio se realizó y ratificaron 2.700 pesos a cada uno y resarcir los daños de los 28 mil pesos que ellos desglosaron en pintura, en mano de obra y brocha. Fuimos a contratar a un abogado y dicho abogado nos dijo que eso era por gusto y la iban a dar sin lugar por los antecedentes que nos pusieron, que nosotros nos habían abierto expediente de peligrosidad, que nos manifestábamos en contra de la revolución por actividades contrarrevolucionarias y por la razón de escribir en el muro, por los daños que ocasionamos, le iban a dar sin lugar.
Y en otras noticias, Google informó que despidió a 48 empleados en los últimos 2 años, incluidos 13 ejecutivos senior, por acusaciones de acoso sexual en su contra, asegurando tener una línea cada vez más dura contra este tipo de conducta. Tenemos detalles con Franz Press.
Google asegura tener una línea más dura contra el acoso sexual. El gigante tecnológico informó el jueves que ha despedido a 48 empleados en los últimos 2 años por acusaciones de este tipo en su contra. Los despidos incluyeron a 13 ejecutivos senior, según la información consignada por el director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai, en un documento interno a los empleados. La AFP obtuvo el escrito en respuesta a un informe del diario The New York Times, según el cual el creador de Android, Andy Rubin, recibió una compensación de salida de $90 millones al enfrentarse a acusaciones de comportamiento inapropiado. En su comunicado, Pichai aseguró que la empresa no dio ningún tipo de indemnización a ninguno de los empleados y añadió que el reporte del Times era difícil de leer, pero no abordó directamente las afirmaciones del artículo. Citando documentos y entrevistas de la corte, The New York Times publicó que Rubin fue uno de los 3 altos ejecutivos que Google ha protegido en la última década tras denuncias de comportamiento sexual inapropiado. Según empleados de Google citados en el anonimato, el director ejecutivo Larry Page pidió la renuncia de Rubin cuando la compañía confirmó la queja de una mujer sobre un encuentro en 2013. Su portavoz Sam Singer negó las acusaciones en una declaración a la AFP y aseguró que el desarrollador dejó Google por su propia voluntad para lanzar la incubadora de tecnologías Playground.
La investigación federal sobre una serie de paquetes con bombas caseras enviados a importantes críticos del presidente Donald Trump se enfocó en el estado de la Florida. 2 personas han dicho al New York Times, en condición de anonimato, que un análisis de información recogida por el Servicio de Correos de este país indica que muchos de los paquetes fueron enviados desde la Florida. El servicio de correos graba imágenes del correo que entra al sistema y los investigadores las analizan para tratar de determinar la procedencia exacta e identificar e interceptar otros posibles paquetes con explosivos. Los paquetes, de los que hasta el momento se han descubierto 10, no han causado heridos, pero han estremecido al sistema político y a la industria de los medios de comunicación. En el control de audio, Teudy Giró. Les habló Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Es muy probable que no lleguemos a nuestro destino si nos detenemos a arrojar piedras a cada perro que nos ladra. Una frase de Winston Churchill que les quiero dedicar a nuestros cubanos. Enfoquemos nuestros objetivos, nuestras prioridades, siempre poniendo por delante lo más importante. Lo más importante yo creo que es el respeto total en general, ese que debemos exigir para que el sistema en el que desafortunadamente viven los cubanos pues no siga extendiéndose por más tiempo. Bastante daño hecho. Son las 9:05, un hombre que se encarga de hacer el bien y sobre todo mantenernos muy informadas.
El hombre del tiempo,
Lázaro Domínguez.
Y para disfrutar de su programa, debían de ponerle 4 horas en lugar de 2, la verdad que...
Mira, no declares muchas cosas, Lázaro, que cuando viene a ver se cumple y entonces
uno no complicado. Se puede despegar del programa de ustedes. Ay, te iba a pedir que tú que eres tan buena y Lucy y además sí. Hablé con Betty, a ver si me regalabas 30 segundos para una pinceladita cubana.
¿Cómo no?
Pues sí,
lo que
te lo
quieras,
vamos a regalar.
Ajá, y qué bueno, para que se sientan orgullosas de ser cubanos, más de lo que ya estamos ya.
Claro sí.
Bueno, esto es especialmente, esta anécdota es especialmente para los jovencitos adolescentes allá en Cuba. Bueno, ubíquense, Lucy Maite, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Okay.
Estamos hablando de institución científica a la altura de Harvard, Oxford, en fin, Cambridge. ¿De qué más se puede hablar del Instituto Tecnológico de Massachusetts? Bueno, ahí por los años 50, vamos a adentrarnos ahí a ese instituto en los años 50, en el quinto año de matemática pura. Para llegar al quinto año hay que ser un buen estudiante de matemáticas. Bueno, ahí el profesor estaba desarrollando un teorema en la pizarra y había un silencio absoluto cuando él estaba desarrollando ese teorema, pero parece que él se traba un poquito, ¿no? La cosa se le complicó y de pronto surge una voz allá en el umbral de la puerta, le dice: profesor, si usted aplica... Me emociono. Profesor, si usted aplica una transformada de Fourier, usted halla la solución. Y a él le pareció, ¿quién se atreve aquí a mi clase? Oiga, y entonces mira hasta la puerta y había un joven, un señor bien vestido, muy, muy bien plantado. Él dice: ¿y usted de dónde es? Y entonces él le dice: bueno, yo soy de Cuba. Ah, usted es de Cuba. Mire, señor, váyase a Cuba, váyase a La Habana y busque en la Universidad de La Habana al doctor Pablo Miquel. Si el doctor Pablo Miquel le da la razón, venga acá y yo también se la voy a dar. Dice: profesor, yo soy Pablo Miquel.
Imagínese, qué cosa tan bonita, qué historia tan linda, de verdad.
Profesor, yo soy Pablo Miquel.
Increíble, increíble, Lázaro, hasta dónde llegamos los cubanos.
Qué maravilla.
No nos calculan, Lázaro.
Sí.
Igual, mira, Lázaro, a mí el calor me tiene muy afectada. Tú dices que viene un frente frío, pero tú me engañas.
Bueno, te
tú
voy a hablar de eso ahora.
Tú me engañas porque yo no siento ese frente frío.
Bueno, lo vas a sentir.
¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde?
Bueno, déjeme hacerte la historia. Bueno, Marité y Lucy, desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Mississippi, desde esto hablé ya, el centro de bajas presiones de Mississippi, se extiende un nuevo frente frío sobre la región central del Golfo de México que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente frío se moverá hoy rápidamente sobre las aguas del Golfo. Debe llegar en horas de la madrugada de mañana sábado en la región entre Tampa y Fort Myers. arribando al sur de la Florida, un frente frío débil, no esperen congelarse ni mucho menos, y llegar a la región al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en horas de la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Así que para mañana sábado, bueno, pues complacida Lucy, un poquito de frío.
Ay, menos mal, un alivio, por Dios.
En Cuba para hoy tendremos poca nubosidad, magníficas condiciones del tiempo en la mañana, parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Esta tarde será calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental y mar tranquila en el resto de los litorales. Ahora, lo más importante, en la mañana del sábado habrá, especialmente para los pescadores, habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Muy mala la mañana de la costa norte en Cuba para navegar con una pequeña embarcación. Están avisados, así que espero que tengan en cuenta este aviso. Así que bueno, por lo demás, esperar el frente mañana por la mañana, disfrutando la mañana, que disfruten un fin de semana, y el lunes estaremos nuevamente con ustedes. Hasta aquí, Lucy y Maite.
El estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Y otro que amanece muy temprano, siempre con la facultad de llevarnos el análisis de forma muy genuina. Él es muy sui generis, pero muy directo también.
Así es. Cuando el gallo canta, es que le toca a Julio Estorino cantar claro.
Queridos amigos, este 27 de octubre estaremos celebrando 526 años de aquel histórico día en que un marinero genovés enviado por España se asomó a las costas de nuestra islita y la llamó la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. 27 de octubre, descubrimiento de Cuba. Hace algunos años y con motivo de esta fecha, escribí los versos que a continuación voy a compartir con ustedes, esperando que los mismos le lleven un cariñoso saludo, de ese cariño que quiero que llegue a todos ustedes y en especial a la patria que compartimos. Quiero descubrirte, Cuba, como Colón de tus tiempos. Mis ojos te extrañan tanto, están hartos de destierro, y mi alma escucha tu voz que la llama pecho adentro. Quiero descubrirte, Cuba, más allá de mis recuerdos. Llegar como de genovés a cualquiera de tus puertos y ante tu bella belleza ver mi gozo resurrecto. Sentir tu mar jugueteando con su frescura en mis dedos. Sentir los vientos alisios envolviéndome en su beso. Sentir a mis pies pisando la tierra del patrio suelo. Llenar mis ojos de asombro, igual que cuando pequeño, extasiados en tu verde, en tus montes, en tu cielo, en tus palmas, en tus flores, en el canto de tus vientos, en el paisaje querido de mi pueblecito viejo. Quiero descubrirte, Cuba, porque hace ya tanto tiempo que te dije adiós un día, tristemente, sin quererlo, que se me quedó en los labios el gusto de ti incompleto, mutilado por el odio que infectó a mi pobre pueblo. Quiero descubrirte, Cuba, como Colón de estos tiempos, verte como eres de veras, sin el disfraz que te han puesto, buena como siempre fuiste, como ese Dios en quien creo te forjó, sana y risueña, hogar de cariño cierto, con un corazón más noble que la miel de tus ingenios, con la virtud por divisa, con el amor por lucero, siguiendo la fe bendita, la fe de nuestros ancestros, con Dios todo, sin Dios nada, que basta, basta con eso, y oír que cada cubano repite con el maestro su descripción más leal: yo soy un hombre sincero. Quiero descubrirte, Cuba, como Colón de estos tiempos, libre cual libre te vio aquel que te vio primero, libre como el libre Atuey, como el cimarrón cerrero, como Varela te quiso, como te amó el insurrecto, como Céspedes y Gómez te hicieron con sus aceros, como Maceo y Martí te llevaron en el pecho, como cada fusilado te aclamó al grito de fuego, como Boitel te anheló, como reclaman tus muertos, tal como Bosa y Román clamaran en su destierro. Libre tú en cada cubano, libre por fuera y por dentro. Quiero descubrirte, Cuba, libre ya de sufrimientos. Quiero descubrirte, Cuba, antes que acabe mi tiempo. ¿Sabes? A nadie lo digo. Cuba, a nadie se lo cuento. Pero ya vivo acallando la cínica voz del miedo que me susurra inclemente que la muerte no está lejos. Mas no importa, Cuba mía, el divino carpintero hará que te vea libre en la tierra o en el cielo, con mis ojos o en los ojos de mis hijas y mis nietos. No importa si te sacudes, si se levanta tu pueblo, si tú vuelves a ti misma, si regresas a tu credo, mi muerte será dichosa, será más cielo mi cielo. He de descubrirte, Cuba, libre al fin, como te sueño.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate, Cuba.
Levántate, Cuba.
Cuba levantada, energizada, empoderada, es lo que soñamos, y sobre todo, muy importante, esa que es el pedestal, lo vital de la sociedad, que es la mujer. Y la Real Academia de la Lengua Española define el término empoderamiento como la acción y el efecto de empoderar, de hacer poderoso o fuerte a un individuo o un grupo social desfavorecido. ¿Qué implica esta definición? La necesidad de generar conciencia en la sociedad de que las mujeres estamos muy lejos de ser menos fuertes, medianamente inteligentes y muy lejos también de ser menos capaces o poderosas que los hombres. La mentalidad y la cultura machista que se ha instaurado en la isla de Cuba realmente ha traído consecuencias muy negativas para el desarrollo de nuestra sociedad. Le damos la bienvenida esta mañana a la comunicadora y motivadora Leida Álvarez para hablarnos de empoderamiento femenino. Buenos días, Leida.
Buenos días, Leida.
Buenos días, ¿cómo estás, Maite? Qué gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema tan importante y que se ha hecho muy famoso a partir, sí, de 1995 en esa gran cumbre de la ONU Mujer, uh-huh, en Beijing. Así que, bueno, va a ser un gran gusto hablar con ustedes acerca de este tema.
El gusto y el agradecimiento es todo nuestro, Leida. ¿Qué es el empoderamiento de las mujeres y por qué es importante? ¿Por qué debemos luchar porque cada día se haga más fuerte?
Bueno, fíjate, la gente a veces tiene un concepto de lo que es el empoderamiento. Piensan que a lo mejor es tener poder para, digamos, tal vez para ser más poderosos que otros, ¿no? Pero realmente el empoderamiento viene siendo algo individual que a través de muchísimas herramientas tú pones de manifiesto. ¿Para qué? Para lograr un balance en la economía, en la sociedad, en la familia. Entonces, la mujer viene siendo un punto muy importante, ¿no? Que por años y por generaciones ha estado, vamos a decir, rezagada de alguna manera. Pero, como te decía, desde esa cumbre del 1995 de la ONU Mujer, pues ese movimiento se ha hecho más fuerte y ahora las mujeres tenemos más conciencia de lo que significa el empoderamiento. Por supuesto, eso tiene que ver con la educación, con la capacitación, con tener más derechos a muchas cosas que anteriormente no lo teníamos, el acceso, por ejemplo, a mejor educación, a acceso a mejores fondos si tienes una empresa. Todavía, pues, estamos luchando un poco con eso porque todavía de 10 hombres en una empresa solamente, sí, hay 2 mujeres y muchas veces ellas no están cobrando lo mismo que cobraría un hombre.
Y es, ¿okay?, una realidad. Entonces, una realidad que nos afecta, ¿no? Y nos hace realmente tener un escalón inmerecido en la sociedad. Pero hay un tema que también muy importante que podemos trabajar, sobre todo en países como Venezuela y como Cuba. ¿Se puede erradicar la violencia contra la mujer a través del empoderamiento?
Totalmente, totalmente. Primero con la educación, después con... Mira, por ejemplo, hay mujeres que a veces saben tejer, saben hacer cosas. Ya por ahí, cuando se le da las herramientas a una mujer para que pueda realizarse en una actividad, en un negocio, ¿verdad? Que esa mujer empieza a tener libertad económica, empieza a empoderarse, empieza a saber su valor como persona, como individuo, como empresaria. No solamente, pero obviamente por años la mujer solamente estaba, la tenían encasillada en que solamente podía ser ama de casa, la esposa, la mamá, ¿verdad? La que llevaba el hogar. Pero resulta ser que la mujer ha ido demostrando con todos estos años de que tenemos una capacidad, pues, no vamos a decir mayor que el hombre, pero estamos capacitadas para estar en el mismo nivel que ellos.
Sí.
¿Me explico? Entonces, todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir luchando. Tenemos todavía esto, a pesar de que ha agarrado un auge en la mujer, todavía hay mucha tela que cortar, hay mucho todavía trabajo por hacer.
Y Leida, también buscar leyes mucho más fuertes y más justas que se cumplan, porque hay marcos jurídicos que realmente no reconocen, no amparan, no protegen, como en este país, afortunadamente, que uh-huh. sí ampara a la mujer y que sí que está velando totalmente y en todo momento porque la mujer sea protegida, porque sus derechos se cumplan, pero en sociedades totalitarias, dictatoriales, donde los principios están enfocados en otras situaciones, uh-huh. en otros temas, realmente no se habla del empoderamiento y mucho Obvio. Menos de la protección uh-huh. a los derechos de la mujer.
No, definitivamente, pues, es un escenario más complicado.
Sí.
Es mucho más complicado. La mujer tendría que todavía empoderarse 3-4 veces más. Porque, por ejemplo, en Cuba, muchas mujeres, las mismas damas de blanco, que son mujeres empoderadas, si tú te pones a ver en su área política, activista, ¿me entiendes? Esas mujeres que luchan por sus derechos, por levantar una voz en contra de la injusticia. Esas mujeres están prácticamente desprotegidas. Sin embargo, no las para nadie. O sea, ellas siguen luchando por lo que ellas consideran que es justo, su libertad, sus condiciones de vida, su mejor calidad de vida, toda una serie de cosas. Y mi respeto para esas señoras que, ¿me entiendes?, que cada día pues luchan, ¿no?, con lo que tienen, con las uñas, con lo que tiene.
Sí, igualmente son admirables realmente aquellas que puedan enfrentar o que lo hacen de manera directa a un régimen y sin temor a los golpes, sin temor a la represión y sin temor a la cárcel. Realmente son mujeres totalmente admirables. Y eso habla también, Leida, de cuán valiosa es la mujer, de cuánto valor representa para un sistema, ya sea democrático, no democrático, la mujer. Porque cuando arremeten contra ellas es porque realmente les resultan peligrosas, les resultan una amenaza y un reto. Si no, las dejaban tranquilas.
Bueno, fíjate que en Venezuela cuántas mujeres en las protestas no fueron las que se enfrentaron a los militares, eran las que arrastraban por el piso, eran las que le daban con los cascos, o sea, y todas estas mujeres, y ¿me entiendes? O sea, ahí es donde tú dices, wow, mis respetos, ¿me entiendes? Porque a veces ni los hombres se enfrentan a un régimen totalitario, sí, como el que está sucediendo tanto en Cuba como en Venezuela. Si tú ves, la mujer es la que más está enfrentando a esta gente que uh-huh. no tienen límite en su violencia, ¿no? No hay escrúpulos, uh-huh. no hay nada. Entonces, por supuesto, esa mujer pues tiene una fuerza interna que tal vez no la tiene un hombre.
Exactamente, es una realidad que no podemos dejar de un lado y que hay que luchar todos los días, como tú dices, Leida, por seguirlo fomentando, por seguir luchando por los derechos de la mujer y porque tengamos en un futuro una mujer empoderada que reconozca también el valor. Y ese tema quisiera tocarlo contigo para cerrar este segmento. El valor de generar poder también en nuestros hombres y de que esa mujer que quiere luchar por sus derechos también reconozca cuán importante es educar a los hombres para que respeten a la mujer.
Total,
en el futuro.
Sí. Bueno, fíjate, yo traigo varios tips que si hay chance vamos a hacerlo en un segundo segmento, sí, de cómo los tips de cómo ella puede empoderarse o cómo saber si ella tiene toda esa capacidad y saber abrir los ojos a esa mujer para que realmente salga de esa bolita de cristal, ¿no? Uh-huh. De incluso la misma Ivana Trump, cuando estuvo en la Cumbre de las Américas, ahora este año, se reunió con muchas mujeres en Perú y ella creó un movimiento que se llama Breaking the Crystal Roof, uh-huh. ¿ves? Rompiendo el techo de cristal.
Sí.
Y se trataba precisamente de esto. Así que hay muchísimo que hablar y muchísimas cosas, tips educativos para que esa mujer de hoy se dé cuenta de su poder.
Exactamente. Leida, pues será un gusto compartir contigo esos consejos para nuestras mujeres. Muy importante que reciban ese mensaje y que lo interpreten, lo concienticen y luego lo practiquen, lo lleven adelante por el beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias.
Eso es lo que hacemos. Bueno, sí. Lo dejo entonces. Muchas gracias por el tiempo y bueno, estamos a la orden, así que adelante y éxito con tu programa.
Gracias, Leyda. Igualmente para ti, todos los éxitos del mundo, porque eres una gran mujer que se ha dedicado durante toda su carrera como comunicadora de ayudar también a que otras mujeres puedan conseguir sus sueños. Gracias, Leyda Álvarez. Son las 9:23 y a propósito de este tema de la mujer, ¿qué te parece, Lucy, si dedicamos a nuestras mujeres en la isla de Cuba a este tema de Amaury Gutiérrez?
Pues sí, a mí lo creo que es muy apropiado, sí, y que viene muy bien con lo que estamos hablando.
Mujer sola.
Ella está buscando algo, ella está buscando amor, algo que llene sus manos, que llene su corazón. Ella siente que hubo alguien que nunca correspondió, que robó sus años mozos y un buen día se marchó. Yo la veo cada noche cuando voy a trabajar, con ese grupo de amigas siempre en el mismo lugar. Ella es de esas mujeres que ganó su libertad y que en cambio ahora tiene demasiada soledad. Y no quiere una aventura, ella sueña con hallar un amor de los que duran y que no la haga llorar. Ella no quiere una noche, ella quiere mucho más, ilusiones que desborden ese deseo de amar. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera, hay mujeres que buscan amor. Ella tiene una familia y un desorden en su hogar, pero busca compañía de alguien que la haga soñar. Está sola y cada noche, sin importarle su edad, busca ese aroma de hombre que la haga suspirar. Y no quiere una aventura, ella sueña con hallar un amor de los que duran y que no la haga llorar. Ella no quiere una, ella quiere mucho más, ilusiones que desborden ese deseo de amar. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera, hay mujeres que buscan amor. Hay mujeres solas cada noche, solo van en busca de calor. Hay mujeres siempre donde quiera, hay mujeres que buscan amor.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí y Freedom House
una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
9:30. Gracias por continuar con nosotros. Y a propósito, antes de continuar con nuestro próximo tema, quiero agradecer a Leida Álvarez y enviar un saludo también a la Cámara de Comercio de la Mujer Latina, que trabaja y que ella trabaja constantemente por ayudar al crecimiento y el desarrollo de las mujeres, y que ojalá que una organización como esta se haga también presente en la isla de Cuba en el futuro. Todas las mujeres lo merecen. A las 9:31, les invito a que nos adentremos en el fabuloso mundo de las curiosidades que nos trae siempre Ivette Larralde.
¿Sabías que Miguel de Cervantes, Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, y que ambos murieron el 23 de abril de 1616? ¿Sabías que los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha? De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. ¿Sabías que los mosquitos tienen dientes? Y para darte mayor detalle, tienen en total 47. ¿Sabías que el músculo más potente del cuerpo humano es la lengua? Y que los delfines duermen con un ojo abierto. Curioso, ¿verdad?
Es viernes y como cada viernes hablamos de inmigración aquí en Levántate Cuba. Respondemos o responde nuestra querida abogada de inmigración, Grisel Ibarra. Amablemente cada viernes viene a responder las preguntas que nos envían ustedes desde la isla de Cuba. Buenos días, abogada.
Muy buenos días, doctora. Qué gusto tenerla por acá. Gracias.
Muy agradecidos estamos. Y comienzo con el mensaje que nos envía Yunisa, que dice que nació en Holguín, tiene 34 años, estuvo casada con un ciudadano mexicano por 9 años, dice que alcanzó a hacerse el pasaporte mexicano y con visa de turista para Estados Unidos. Dice que está divorciada y que piensa entrar a Estados Unidos como turista. Lo ha hecho en otras oportunidades, pero tiene la intención de quedarse. Le pregunta a usted, que la pregunta de ella es realmente esta. Cuando una persona entra y decide quedarse en el país, si pide asilo político o pies mojados, hay una confusión para los cubanos todavía en esta situación.
Para ella no existe el asilo político, porque ella viene de un país en el cual no es perseguida, número uno. Número dos, una persona que entra con una visa de turista no puede tener la intención de quedarse.
Claro.
Por lo tanto, nosotros somos un programa que es patrocinado por el gobierno americano, uh-huh, y no podemos entrar en conspirar, claro, para ayudar a ilegales a venir al país. Uh-huh. Así que esa pregunta, detalladamente no se la podemos contestar. Exacto. Porque la estuviéramos ayudando a violar las leyes inmigratorias.
Y hay una realidad, Yunisa, que las leyes están mucho más estrictas, horrible, están realmente horrible, haciéndose cumplir.
Horrible.
Y hacer una decisión, tomar una decisión como esta, implica un riesgo tremendo, y las garantías, siempre les digo a nuestros cubanos, mira, son mínimas.
Todo el que tiene un pasaporte de otro país,
sí,
quiere decir que esa persona tiene un país donde está, donde no es perseguido. Exacto. Número uno. Número dos, el 99.99 de los cubanos que están entrando hoy por hoy en los Estados Unidos no son asilados políticos, son asilados económicos. ¿Okay? Hay una diferencia entre un refugiado y un asilado. Por ejemplo, yo soy asilada. Uh-huh. Yo vine a este país no porque estaba pasando hambre en Cuba, al contrario, yo vivía mejor en Cuba que aquí. Y yo vine no a quedarme. ¿Por qué? Sí. Porque mi intención era regresar a Cuba. Esta gente viene ahora a quedarse.
Claro.
¿Por qué? Porque es diferente. Los años han pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se va a amarrar con lo que está pasando en la frontera.
Claro.
Los cubanos que están en la frontera ahora van a caer en el mismo sistema que van a caer todos estos otros 15.000 que vienen por ahí. ¿Por qué? Porque no pueden decir a los cubanos sí y a ustedes no.
Es una realidad. Otra pregunta que nos envían respecto a esta visa de turista, que ¿cuándo es el mejor momento para solicitar la ley de ajuste cubano? ¿Hasta que termine la visa?
No, la visa no tiene que ver nada con la estadía.
Ya.
La visa es el documento, el sello que te ponen en tu pasaporte, que te permite presentarte en el aeropuerto y que te permite presentarte aquí en el aeropuerto de los Estados Unidos a ver si el hombre te deja entrar.
Uh-huh.
Al momento que la persona, el oficial te deje entrar, ya la visa no significa nada contigo. Para la ley de ajuste, la persona tiene que haber nacido en Cuba o tener ciudadanía cubana y haber estado un año permanentemente en los Estados Unidos antes de aplicar, un año y un día.
Y usted dice, a ver si deja entrar, porque realmente hemos visto casos de personas que llegan con su visa, con todo
y te devuelven,
listo, y te dicen, no te dejo entrar, porque eso queda a discreción del oficial de inmigración.
Las únicas personas a las cuales no le pueden negar la entrada a este país son a los ciudadanos americanos. Uh-huh. A los residentes se la niegan y los meten presos.
Y es una realidad. Uh-huh. Nos envían otro correo electrónico, dice, tiene una reclamación de hermano a hermano que fue hecha en 2015, en 2016, dice que lo invitaron a participar en el programa de Parol para reunificación familiar. A través de una invitación se entregó la nueva documentación y se hizo el nuevo pago correspondiente.
Eso se acabó.
Nos está diciendo que no dicen para qué año o qué siglo.
No, mira, escúchame. Tener
pero si ya pagó hoy, esta persona.
No,
¿sí?
Importa. Tener hoy por hoy la reunificación familiar es como tener un ticket para un avión y no hay aeropuerto.
Ya.
O sea, no están haciendo nada. Ahora, esa persona, si fue reclamada en el 2015, uh-huh, está mirando de 15 a 17 años de espera.
Ya.
Y el problema de tener una reclamación pendiente es que a la vez que tú seas reclamado para una visa de inmigrante, no eres elegible para una visa de turista.
Ya.
O sea que yo lo pensaría bien antes de reclamar a un hermano.
Cuando una persona está en un caso como este, sabemos que hay muchos cubanos que están en casos similares esperando el parol, ¿pueden solicitar la lotería de visas? Es decir, ¿pueden inscribirse a este programa,
sí,
de lotería de visas?
Si están en Cuba, sí.
No pasa nada, aunque todo tengan procesos migratorios diferentes.
No, pero acuérdate que para Cuba hay 8 visas.
Ya.
Y hay... Creo que van a haber este año como 110 millones de personas aplicando.
Sí,
pero
sí.
Bueno, la suerte es loca de cualquiera de
los. Exactamente.
Mira el hombre de la lotería.
Sí. Nos envía un correo también Alejandro. Nos dice, buenos días, quisiera preguntar, por ejemplo, te ponen una visa de visita por 5 años. Vas a la entrevista y te dicen que si llegas a Miami, en el mismo aeropuerto, ¿puedo acogerme a alguna ley para no regresar a Cuba o tengo que esperar algún tiempo para esto? Y lo fundamental, si se puede hacer. Son las preguntas que nos envían. Yo cumplo con la función de transmitírselas a usted, abogada.
No, pero no me las transmita.
Ya.
Porque okay, no podemos, o sea, yo no te puedo contestar eso. No quiero que digan que no estamos ayudando.
Exacto.
Pero mira, es como decirme, mire, doctora, yo voy a robar el banco. Yo creo que usted me diga dónde parquear el carro.
Es una
para
realidad.
Para que la policía no me vea. O sea, una persona, déjame explicar. Cuando tú vas a un consulado americano y tú pides una visa de turista, tú le dices al cónsul, yo tengo la intención de regresarme.
Claro.
Yo no voy a estar aquí. Porque si tú le dices, voy para allá a quedarme, no te dan la visa.
Uh-huh.
Si tú eres tan... Perdona la palabra, eres tan bruto de que a los 2 días llegas aquí en el aeropuerto y dices, oye, yo quiero la ley de ajuste, que la ajuste. Le estás diciendo al oficial que tú le mentiste al consulado americano.
Eso es intención predeterminada.
Exacto, que lo hemos discutido, uh-huh, en el programa, sí, 40.000 veces. Entonces, no hagan eso.
Claro.
O sea, no hagan esas cosas. ¿Por qué? Porque le están negando la... A lo mejor te dejan pasar,
uh-huh,
pero como está la cosa ahora, ¿tú sabes qué? En el próximo avión te vas, ¿y qué vas a hacer? Ya nadie va a reclamar, ¿qué vas a decir? ¿Por qué? Porque ya no puedes decir, yo quiero asilo político. Porque supuestamente cuando tú estuviste frente al cónsul americano, tú tuviste el chance de decirle al cónsul, yo soy perseguido político, yo, claro, quiero aplicar como refugiado. Mira, el otro día pusieron en el internet de que yo soy anticubana. Yo me he casado 3 veces con cubanos. Así que anticubana no puedo. No lo soy. Yo lo que soy es antilógica. O sea, ya no podemos hacer las cosas que se hacían antes.
Exacto. Y vino las leyes.
A mí me vino a ver una muchacha a la oficina. Ella fue el lunes al consulado americano, un lunes, con sus dos niñitas. Le dijo que ella trabajaba en un paladar y que ella también era manicure y no sé qué cosa, que vivía de lo más bien, que ella venía a ver a su hermana que estaba aquí para Disney World con las niñas. Okay. Le dieron la visa a ella y a las dos niñitas. El jueves en el aeropuerto pidió la ley de ajuste. Entonces teníamos este tormento, todavía estaba pies secos, pies mojados, qué sé yo. Uh-huh. Pum, la dejaron pasar. Aplicó para la residencia. A las dos niñas le dieron la residencia, a ella se la negaron por fraude.
Dios mío. Y eso es...
No, es que no hay... El perdón del fraude es demostrar graves daños y perjuicios a un cónyuge, a un padre o a un hijo mayor de 21 años que sea residente o ciudadano. Se viene llorando en mi oficina. ¿Qué voy a hacer? Digo, imagínate qué te voy a decir.
Sí, hay situaciones.
Y cuando te niegan la residencia te dicen, tu parol se acabó, tu permiso de trabajo se acabó. Y hoy por hoy, aquí en esta ciudad, sin permiso de trabajo, o sea, puedes trabajar en la tomatera.
Exacto, pero no somos nada realmente. Las decisiones que uno toma, hay que mirarlas tres y cuatro veces.
Hay que documentarse. Exacto. Las personas, uno le dice al otro y el otro le aconseja y el otro, y entonces se llevan por cosas que no son ni realidad.
Por muchos años nosotros los cubanos fuimos el pueblo elegido del Departamento de Inmigración. Ya no es así. O sea, ya no nos tratan igual, ya no es así. Oye, en lo que van de este año han deportado casi 600 cubanos ya.
Es muchísimo, sí.
Que eso nunca había pasado.
Exacto. Y la gente todavía sigue cometiendo la insensatez de lanzarse a la frontera.
El delito.
De tratar
no
de
una insensatez,
a la
es un delito. Sí. Tratar de entrar a este país sin permiso es un delito.
Es ilegal realmente y no tienen la posibilidad de recibir como antes que se eliminara el decreto pies secos, pies mojados, un estatus legal en este país. Me gustaría preguntarle a la abogada, nos envían este correo también, y Grisel Ibarra, sobre las posibilidades reales que tiene un ciudadano, que tiene un cubano, que dice que entra con ciudadanía española y espera un año y un día para solicitar el ajuste cubano.
Es la misma pregunta.
Sí.
Dice, siguen haciendo la misma pregunta. Uh-huh. O sea,
pero en este caso que él es ciudadano español.
Si lo haga, el ciudadano español entra sin visa, entra a través de un proceso que se llama el ESTA.
Ajá.
Ese ESTA le da solamente 90 días para estar aquí. ¿Okay? Yeah. Es deportable para España.
Ya. Yeah.
Por lo tanto, si mientras está esperando aplicar para la ley de ajuste, lo paran por cualquier cosa, va de ahí a Chrome y de ahí para España.
Exacto.
¿Por qué? Porque España te acepta. No hagan eso.
Claro.
No hagan eso. O sea, mira, no hay nadie en esta ciudad posiblemente que haya hecho tanto dinero con la ley de ajuste como yo, pues llevo 41 años haciendo esto. Pero ya no, o sea, ya tú le tienes que decir a las personas, no te puedo garantizar nada, no te puedo decir. ¿Por qué? Porque la ley de ajuste no se hizo por un ciudadano español.
Es una realidad.
Ese es el problema.
Doctora, siguen las personas preguntándonos acerca del chequeo médico, que cuando hacen la primera solicitud, hay algunos que dicen no envíes el chequeo médico hagas la solicitud.
Médico, si no envías el chequeo médico te pueden negar la aplicación.
Pueden
ahora
negar.
Tú te haces el chequeo médico, te ponen todas las vacunas, y si cuando tú llegues a la entrevista, te dicen que ese chequeo está vencido, solamente regresas al médico, el médico te chequea de nuevo, no te tienes que poner todas las vacunas, te da uno nuevo y se acabó.
¿Y tiene que volverlo a pagar?
La mayoría de los médicos no se los cobran.
Ya. Okay.
Pero bueno.
Y esto se hace a través de una solicitud que...
Una planilla
que la
y
persona...
Y son médicos autorizados por inmigración. Hay una lista de médicos en el internet que son los autorizados por inmigración. Mira, hay otra cosa que está pasando aquí y quiero que las personas que nos estén escuchando lo sepan. No hay ninguna clínica, no hay ningún HMO, ninguna cosa de esta que te pueda garantizar que tú vas a ser ciudadano americano. ¿Okay? Les están metiendo los viejos en la cabeza que si tú te haces miembro de esta clínica te garantizamos la ciudadanía en 6 meses. Eso es mentira.
Pero eso es ilegal también, doctora.
Claro que es ilegal, pero los pobres viejos, mira, peor todavía es que las estaciones de radio pongan esos anuncios.
Sí.
¿Me comprende? No hay ninguna clínica, ninguna asociación médica, ningún médico te puede garantizar a ti que te va a dar la ciudadanía americana. Ahora, ¿qué es lo que le hacen a estos pobres viejos? Les empiezan, y a los que son jóvenes también, les empiezan a dar citas con psicólogos, con neurólogos, de que no puedo aprender, no puedo leer, no pasa. Entonces vino un señor a mi oficina. El señor es argentino, el señor tiene 62 años, y él, ¿sabes? Se unió a esta clínica. La clínica le está garantizando. Entonces, vi los papeles de la clínica. Le están diciendo que, mira, que no tiene memoria, que no puede leer, que no puede hacer nada. Señor, ¿usted maneja? Dice, sí, sí, yo manejo. Digo, ¿y usted tiene carro? No, yo manejo el carro de mi hijo. Y le voy a decir una cosa. Si yo estoy en un accidente, si usted está en un accidente conmigo y la compañía de seguro mía ve que usted tiene un documento que dice que usted está demente, que usted no puede leer, que usted no puede pensar, ¿qué hace usted manejando en la calle? Le van a caer a su hijo arriba como un 20 mayo. El seguro no va a querer pagar. ¿Por qué? Porque una persona que está demente, que no tiene memoria, lo puede estar manejando.
Es una realidad, doctora.
O sea, que no se dan cuenta que los están estafando.
Sí, y hay mucha gente que está lucrando con la necesidad de las personas. Es una realidad.
No, no es necesidad. Sí. Artesis sudamericano no es una necesidad.
Bueno, hay unas personas que sí lo consideran una prioridad aquí, teniendo en cuenta.
Entonces, hazlo legalmente. Espera tener 15 años de residente y más de 55 años de edad y lo haces en español.
¿15 años o 5 años?
No. Para tú poderlo hacer en español.
Ah, en español. Lo puedes hacer a los 15 años.
Tienes que tener 50 años de edad y 20 años de residente, o 55 años de edad y 15 años de residencia. Ya. Entonces, no vale la pena. Mira, ese documento que tú tienes ahí, que te fueron a firmar, que una pila de cosas, eso se queda en tu récord por siempre.
Exactamente.
Pasa cualquier cosa y una compañía de seguro se da cuenta de eso y los seguros no te van a cubrir.
Es una realidad y eso lo perjudica a la persona. Por eso le digo, hay que informarse siempre, hay que buscar alternativas y hay que buscar, yo creo que fuentes y métodos y opiniones confiables.
No, mire,
el señor
que va a la oficina, digo, el señor, usted tiene, yo no tengo ninguno de esos problemas, doctora. Ni soy nervioso, ni y me acuerdo de todo eso. ¿Para qué usted dice eso? Bueno, doctora, porque imagínese, me dijeron que me lo garantiza, pero usted está loco. Lo que pasa es que acuérdate que todas estas cliniquitas, mientras más pacientes tengan, más dinero les dan del gobierno para ellos. Pero no le hagan eso a los viejos. Y las estaciones de radio no deben poner eso.
Y doctora, es una realidad, nos están haciendo daño a las próximas generaciones. Ya hay un daño hecho realmente de lo que ha sucedido, de cómo es el cambio de las leyes, de cuán estrictas continúan en
mira,
estos momentos,
amiga,
porque
leyes,
hemos abusado de ellas.
Las leyes no han cambiado. Lo que están haciendo es enforzando las leyes, que no lo hicieron.
Haciéndolas cumplir.
Es como, mira, como si tú ahora vienes y yo te dejo entrar a mi casa.
Sí.
Tú te piensas que vas a vivir el resto de tu vida. Un día me dice, ¿tú sabes qué? Oye, ya, se acabó.
Exacto.
¿Qué me vas a decir?
Hay que asumir responsabilidades, hay que actuar con ética y agradecer sobre todo que este país nos abre las puertas. Sobre
increíble,
todo.
Lo que no hace ningún otro país. No solamente te abre las puertas, te paga la entrada.
Es una realidad, doctora.
Así
muchas
es.
Gracias.
A ustedes.
Si
muchas
tienen
gracias.
Alguna pregunta que hacerla, igualmente a través de levantatecuba@gmail.com, yo con mucho gusto le transmito las preguntas a la doctora. Pero si tienen alguna pregunta que hacerle a usted directamente, ¿de qué forma se pueden comunicar?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa con sinceridad. A mí no me gusta que me manden cosas escritas, porque yo no sé quién me las está mandando.
Claro.
Yo prefiero que esté aquí, que lo manden contigo.
Perfecto.
Tú me las dices. Y fíjate, con una sola respuesta, vamos a decir una cosa. Un turista no debe tener la intención de entrar a quedarse. Si después que entra, la intención le cambia, tiene que estar mucho cuidado de que cuando llegue el momento de la residencia, no le saquen lo que le llaman la intención preconcebida.
Eso es una realidad.
Si te sacan eso, te la niegan por fraude.
Pues hay que tener muy en cuenta las recomendaciones de la doctora Grisel Ibarra, que siempre viene los viernes a responder sus preguntas. Muchísimas gracias, abogada.
Muchísimas gracias.
Un gusto compartir con usted.
Igualmente.
Como también lo es compartir con toda nuestra gente de Cuba. A las 9:46, que ya casi estamos terminando este espacio, seguimos, porque todavía nos queda mucho para compartir hasta las 10 en punto de la mañana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Ponemos en contexto la actualidad noticiosa, lo que sucede en América Latina, de qué forma nos toca, de qué forma el pueblo cubano pues la puede recibir y hacer una comparación de cuán terrible es lo que está sucediendo en Venezuela, en Nicaragua, en otros países que son afectados de manera directa por el sistema opresor, abusador del castrismo. Buenos días, Vladimir Kislinger. Él se encarga de poner en contexto toda esa actualidad noticiosa.
Muy buenos días, Vladimir. Qué bueno tenerte
buenos
acá.
Buenos días. Así es, gracias Maite, Lucy, ¿cómo están?
Muy bien. Vladimir, leí en esta plataforma de economía Bloomberg que se dice que Venezuela mueve dinero a través de un oscuro banco ruso estatal con sede en Moscú.
Sí, correcto. El nombre del banco es Eurofinance Mosnar Bank. Es un banco que no es nuevo, es importante destacarlo. Un banco totalmente desconocido por Rusia, el continente o por el resto del mundo, pero conocido el banco, fue un banco que se fue creado cuando Chávez aún estaba en el poder, conjuntamente con Vladimir Putin. Es una estrategia que hoy día está rindiendo sus frutos de cara a la dictadura de Venezuela y, por supuesto, lo que significa el régimen autoritario de Moscú.
Y es una estrategia más de Nicolás Maduro para evitar estas sanciones de los Estados Unidos que alejan al país de la economía global. Es decir, están buscando de alguna manera evitar que la economía de ellos, no precisamente la del pueblo venezolano que está destruida, sino la economía de la cúpula gubernamental del régimen de Nicolás Maduro, pues no se ve afectada.
Sí, yo creo que aún va mucho más allá de Nicolás Maduro. Es parte de una estrategia bien planificada que tiene al menos 10, 15 años, ¿no? Sí. ¿Cuál es el esquema que se ha manejado? Básicamente, este es un banco de propiedad ruso-venezolana, un banco que tiene capital venezolano estando en Rusia, y lo que han procurado es triangular pagos entre el Estado venezolano, proveedores privados venezolanos o extranjeros, y este banco, que sería una fachada, para lograr desviar el bloqueo de cara a las sociedades internacionales. No es otra cosa que, como les comento, aparte de ser desconocido por todo el mundo, es procurar llevar a todas las empresas privadas o a la mayoría de las empresas privadas que quieran subastar dinero, que quieran comprar divisas, que no se puede hacer en Venezuela, que abran una cuenta en este banco de manera obligatoria y a través de esta vía podrán obtener divisas. En este caso estaríamos hablando de euros y de yuanes, pero por supuesto bajo los designios de lo que indique Venezuela y Rusia.
Pero mientras tanto hemos visto, y uno de los reportajes que llamó mucho mi atención con dolor es Vladimir, la gente huyendo de Venezuela, no solamente huyendo, sino madres, hijas, hermanas, huyen del hambre en ese país a falta de papeles para trabajar legalmente, terminan en bares sórdidos de Colombia, donde entre lágrimas y asco se prostituyen y ahorran cada peso para enviarlo a sus seres queridos. Una situación muy dolorosa.
Muy dolorosa. Y son mujeres que, bueno, en Venezuela se dedicaban a distintos oficios, muchas enfermeras, secretarias, y no solo está pasando con esto, madres de familia que no tienen absolutamente nada que darle a sus hijos, cruzan la frontera, incluso en muchos de los casos por las trochas de los 2.200 kilómetros que hay en frontera, y les están pidiendo una especie de vacuna los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros terroristas, sí. Vacuna pudiera ser incluso entregar a uno de sus hijos, de sus menores de edad. Lo están haciendo, por más inverosímil que suene, y no solo que lo están haciendo, sino que también, como lo has comentado bien, terminan prostituyéndose en estos bares, incluso con sus hijas menores de edad. Qué es grave. Dramática la situación que se vive.
Es grave, muy cruda. Pero por otra parte, Vladimir, veía, y esto un poco me da algo de esperanza, aunque sabemos que Google se está prestando, como también lo han hecho otras plataformas, para presentarse en sociedades totalitarias como China y como Cuba, respecto a que aceptan la censura. Pero bueno, he visto que ha presentado una herramienta destinada a ayudar a combatir la censura de la prensa en todo el mundo y que la ha probado primeramente en Venezuela.
Así es, y tienen meses probándola, lo que pasa es que no lo han hecho público. A nosotros también nos cae muy bien esta noticia. La aplicación se llama Intra y ya ahora sí ha sido dada a conocer al mundo, y básicamente el propósito es llevar la oportunidad a que los internautas de países como Cuba, como China, como Venezuela, Turquía, Irán, puedan tener acceso a la información de manera libre. ¿Qué hace esta plataforma? Evita que los gobiernos, que las dictaduras, modifiquen las direcciones DNS de los servidores para imposibilitar el acceso a las páginas web, como por ejemplo Infobae, que está bloqueada, sí, para Venezuela. Entonces estamos muy contentos por esta iniciativa de Google a través de su empresa matriz o su casa matriz Alphabet, que han iniciado ya este proceso y ya lo han hecho público. Dios mediante, tendremos oportunidad también de llevar esa estrategia
para Cuba. Ojalá una buena noticia.
Que así sea, Vladimir, y que realmente lo hagan de una manera correcta, ¿no? Porque hay algunas personas que están un poco escépticas al respecto de estas estrategias de Google, precisamente.
Bueno, yo creo que hay que verlo de esta manera, y discúlpame que te atrás allí, es muy rápido, muy fácil. No hay manipulación de información, todo lo contrario. Lo que procura esta aplicación es que todo aquel que quiera consultar una fuente pueda hacerlo sin que un régimen, uh-huh, le bloquee el acceso a la información. Eso es todo lo que está haciendo Intra. No va a haber ningún tipo de sesgo ni manipulación en términos de contenido.
Pues me parece excelente. Como dice Lucy, una buena noticia dentro de tanto terror y de tanto drama y tanta noticia negativa.
Muchísimas gracias, Vladimir.
Vladimir, gracias. Excelente fin de semana para ti. Gracias por la oportunidad de que siempre les lleves a los cubanos, venezolanos y a todas aquellas personas que necesitan información libre de censura a través de Radio Martí y aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias. 9:53 minutos. Y ahora, para terminar, Levántate Cuba, algo muy especial.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
La Lupe nació en Santiago de Cuba un 23 de diciembre de 1939. Comenzó cantando en distintos locales habaneros y en 1959 formó junto a su primer esposo, Eulogio Yoyo Reyes, el trío Tropicuba, que se presentaba en un legendario bar de La Habana llamado La Red. Su forma de cantar, llena de energía y con un cierto toque estrafalario, la hizo famosa en la ciudad. Cuando triunfa la revolución, viaja a México. Y de ahí, Tito Garrote, representante de artistas cubanos, se le envía a Mongo Santa María en Nueva York, quien la conecta con Tito Puente, con quien grabó 4 discos que tuvieron un éxito inaudito y la catapultaron al estrellato en Nueva York. El éxito de La Lupe se debió en parte a su canto aguerrido, su peculiar y única manera de afrontar el bolero y la cada vez mayor influencia de una música latina alejada de los formalismos de salón que imperaron en los años 50. Ese canto arrabalero, más propio del barrio que de un salón de baile, halló en La Lupe su mejor exponente femenino. Sin embargo, La Lupe también era capaz de interpretar con mesura y contención, aunque sin perder la intensidad dramática. Al comienzo de la década del 70, varios factores incidieron para que su estrellato decayese. Su vida personal y sentimental era un auténtico terremoto, y eso provocó que la famosa Fanny All-Star no renovara su contrato. El día más doloroso para La Lupe, que presintió que su carrera estaba terminada. Su nombre y su gloria se fundiendo cada vez más en el olvido, formando parte del pasado que no vuelve. A finales de los 80 se convirtió en la religión evangelista. Compuso e interpretó canciones que fueron recopiladas. No obstante, su salero y particular forma interpretativa tuvieron la facultad de imprimirle su impronta popular y cabaretera. Fallece el 28 de febrero de 1992. Sus restos descansan en el cementerio San Raymond del Bronx. La trayectoria de La Lupe fue ignorada totalmente en la música cubana después de 1959. No obstante, revive gracias a la comunidad homosexual hispana, a sus famosos admiradores como el fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, el director de cine español Pedro Almodóvar, que incluyó en la banda sonora de sus películas interpretaciones suyas. O como el mismo Hemingway, que mencionaba que La Lupe era la creadora del arte del frenesí. Picasso la nombró un genio. Y en la ciudad de Nueva York existe la calle I-140 del Bronx en memoria suya. Su vida ha sido llevada al cine y a varias obras teatrales. Se vuelve a evocar a aquella mujer que era toda acción en la tarima, que cantaba junto a las banquetas, que se quitaba los zapatos, que le pegaba al pianista. Con una voz de privilegio, una afinación, ese estilo loco y peculiar fue lo que hizo de La Lupe toda una leyenda.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario.
Y con la voz de la esa voz tan querida y esa
La Lupe, sí. Y esos recuerdos que tanto nos trae. Les deseamos un buen fin de semana. Gracias por no habernos acompañado aquí en Levántate Cuba.
Gracias a ti, Lucy, gracias a todo nuestro equipo, a Teudi, a Tony, a Mikey, a todos los que nos han acompañado esta semana, a Ivette Larralde por tu trabajo. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo lunes. El fin de semana que sea maravilloso para todos.
Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.